Muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Soy Santiago Arango de la Universidad Nacional. ¿Cómo están?
Sí, profesor Arango, mucho gusto y gracias por atender esta llamada. Mire, profesor, le queremos preguntar sobre Hidroituango en este momento, porque tenemos dos posiciones distintas. La procuradora que dice que tranquilos, que todo está bien y que no hay riesgo para las comunidades. Y por otra parte, el presidente Petro, que ayer dice en una asamblea popular por la paz y por la vida que cuidado, que hay un peligro inminente para las comunidades aguas abajo. ¿Usted qué dice?
Mira, yo tuve la oportunidad de ir hace unas 2-3 semanas a visitar el proyecto de manera personal con un grupo de profesores. Estuvimos mirando un poquito, pues una visita como de conocimiento, mirar los diferentes aspectos, y lo que vimos es un proyecto perfectamente funcional, un proyecto que ha sido bien diseñado. He conocido personas que han trabajado al interior del proyecto. Y pues la verdad es que no observamos como ningún riesgo latente, ninguna posibilidad de alguna situación adicional a la que puede tener un proyecto de ingeniería cualquiera. Pues es decir, pueden suceder desastres, sin duda, pueden suceder cosas, pero en realidad el proyecto está funcional, está trabajando con la seguridad que se tuvo de diseño. Los riesgos que se tuvieron en su momento, en la contingencia del 2018, ya no están. Obviamente se terminó la presa de buena manera. Entonces yo no vería cómo, pues no tengo información para uno decir que el proyecto tenga un riesgo mayor. La verdad, uno es un proyecto funcional. Quizás el presidente tenga información que no tengamos, pero por lo que veo no observo esa tal riesgo que se está planteando.
Profesor Arango, si habláramos de riesgo, si digamos el riesgo fuera tal, usted dice que usted vio todo en orden cuando visitó Hidroituango, pero si hubiera tal riesgo, ¿sería de qué orden? Porque sí hubo una época en que evidentemente estuvieron en riesgo poblaciones como Valdivia, Cáceres, Tarazá, la misma Caucasia y Nechí, por el proyecto mismo. ¿De qué tipo de riesgos estaría hablando?
No sé realmente qué riesgos pueden materializarse en este momento. En su momento era un riesgo de colapso de la presa, que se lavara la presa, pero todo eso está ya superado en el sentido en que se tiene la presa perfectamente funcional, se tienen los vertederos trabajando inclusive por encima de los parámetros de diseño al estar vertiendo mucho tiempo. Entonces la verdad es que yo no alcanzo a percibir de algún riesgo latente. Como le digo, cosas pueden pasar, no sé, un deslizamiento no previsto, alguna cosa, pero la verdad no se alcanzan a visualizar estos riesgos, sí. Camila.
Profesor Arango, si en este momento las comunidades nos están oyendo, comunidades que son ribereñas, ¿Qué tipo de signo de alerta o qué cosa irregular podrían notar y a quién se lo pueden notificar?
No, a ver, siempre va a ser importante uno visualizar los niveles del río, ¿cierto? Yo creo que EPM, eso no lo conozco al detalle, tienen los sistemas de gestión del riesgo para los proyectos que son aguas abajo de las presas. Entonces, con el personal de PM, que son los que gestionan el proyecto, las personas que son los indicados para esto. En ese orden de ideas, yo creo que buscar quizás la gerencia del proyecto que les explique un poquito mejor cómo es el sistema de gestión del proyecto Aguas Abajo. Hay una cosa importante a aclarar, o sea, el proyecto tiene algo que visualizamos y los que hemos venido haciendo algunos análisis energéticos, tiene una cantidad de restricciones ambientales precisamente puestas por la ANDA para conservar los caudales ecológicos y demás. Entonces, es un proyecto que cumple, digamos, con todas las normas hasta lo que uno logra visualizar.
Por el fenómeno del Niño hay una alerta energética, pues si ya sabemos lo que está pasando de racionamientos, etcétera, en distintas partes, pero le quería preguntar, de estas cuatro turbinas, ¿las cuatro están funcionando bien? ¿Ese 10% está garantizado y está garantizado por, pues digamos, en el corto plazo o mediano plazo? ¿Qué tanto tenemos garantía de que está Hidroituango funcionando para seguir surtiendo ese 10% mientras se completa el resto del proyecto?
A ver, el proyecto tiene cuatro turbinas funcionales, inicialmente por 300 megavatios cada una, y finalmente quedaron con un poquito más. Son funcionales, están trabajando, están cumpliendo con los compromisos de energía firme. Es decir, esto podríamos decir que esta energía es la que nos está llevando a superar esta contingencia del fenómeno del Niño, que pues, se visualiza que ya está empezando con los últimos coletazos. A largo plazo se espera, si no estoy mal, creo que es 2027, contar con las otras cuatro turbinas, y así sería un proyecto de más de 2.400 megavatios, que es un proyecto icónico para nuestro país, y la verdad es que es un proyecto que energéticamente es bien, bien bonito. Y no solamente pues por el tamaño, sino también por la firmeza que le da al sector. Entonces es yo creo que una de las razones por las cuales somos capaces de pasar esta crisis adelante.
Pues profesor Santiago Arango, mil gracias, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Oiga, le pregunto, aprovecho, usted, ¿cómo ve la situación de la universidad? ¿Usted es de los que cree que efectivamente debería repetirse la elección de rector? ¿O usted, como piden algunos estudiantes, o considera que acá estuvo todo en orden en el proceso de elección del nuevo rector de la universidad?
Sí, a ver, muchas gracias por la pregunta, Mira, yo creo que estamos en una situación donde estamos llenos de falsedades, de una cantidad de mala información, que creo yo que no solo tergiversan, sino que degradan el buen nombre, no solo de la Universidad Nacional, sino de algunos profesores, entre ellos muchos de los miembros del Consejo Superior Universitario, que los conozco personalmente, personas íntegras, estoy seguro que han tomado las decisiones con lo mejor para la universidad que tenemos en este momento. Son personas, hay muchas acusaciones de vicios de ilegalidad y demás. Digo, hombre, pero nosotros somos profesores, ellos son profesores, no somos abogados, y permanentemente contábamos con el Consejo Superior, contaban con el acompañamiento jurídico, no solamente de parte de la universidad, sino de parte de la señora ministra. Entonces, yo la verdad creo que hicieron bien. ¿Cuál es el gran problema? Mira, que normalmente se escucha a los que hacen más bulla. Somos una gran masa de profesores, gran masa de estudiantes, que te digo, estamos acá en la universidad, seguimos trabajando. En este momento, para tener esta entrevista, me salí de un grupo de trabajo. Estamos trabajando precisamente en un proyecto con el gobierno precisamente la minería para la transición energética, y pues la verdad es que esa mala información, esa falta de escucha nos puede llevar a más dificultades. Creo yo que el Consejo Superior actuó de una manera juiciosa, responsable, haciendo la tarea. Sé quiénes son colegas así como yo, somos profesores que trabajamos y nos metemos en temas de gestión, y pues la verdad es que no logra uno ver las razones de fondo por esta crisis que se genera a la raíz de la consulta. Importante entender que la consulta se hizo precisamente para escoger los candidatos, para tener una baraja un poquito más corta, y ellos tuvieron su criterio, su buen criterio, pues, para tomar las decisiones en favor de la universidad.
Profesor Santiago Arango, mil gracias por estar con nosotros y feliz resto de día para usted.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.